perpetraron ese hecho en ese entonces sean juzgados, sean encarcelados y paguen con toda la fuerza de la ley.
Por el momento, la investigación se mantiene en reserva, con diligencias en curso y a la espera de diversos resultados científicos y pericias que den luces concretas de los responsables del ataque al carabinero. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Uno de carabineros desarticuló una banda criminal que utilizaba un dispositivo para clonar llaves en minutos y robar vehículos en el Gran Concepción. Era un clan familiar que buscaba vender los autos en Bolivia y cuyo líder operaba desde la cárcel. Tiene más detalles, Valesca Belmar, desde Radio Bio y en Concepción.
Menos de 5 minutos tardaban los integrantes de la banda criminal en robar los vehículos de alto valor, principalmente desde los estacionamientos de Mall Plaza Mirador Biobío en Concepción y Plaza Trébol en Talcahuano. La forma de operar de este clan familiar de la comuna de Hualpén llamó la atención de la policía. Los delincuentes utilizaban un programador de llaves para clonar las llaves de los vehículos. El mecánico de la banda era el encargado de comprar este dispositivo. Así lo explicó el fiscal Matías Arellano, fiscal adjunto del sistema de análisis criminal de la región del Biobío. No demoraban más de 1 minuto en clonar las llaves.
Importaba diversos equipos electrónicos desde el extranjero, equipos con los cuales lograba encender los vehículos, lograba darle marcha, y luego de encendido, no más de 1 minuto, lograba hacer la clonación de las llaves con llaves de vírgenes o llaves en blanco, y lograba dar marcha a estos vehículos saliendo del centro comercial sin levantar sospecha.
El programador de llaves lo traían desde China, pero en Chile también son comercializados, un tema que debe ser investigado, dijo el delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia.
Se deben hacer las investigaciones relativas a cómo adquirir este tipo de herramientas, evaluar si son medios legales, de qué manera están ingresando.
La banda habría participado en el robo de al menos 60 vehículos, 30 de ellos fueron recuperados, algunos en el norte del país, ya que buscaban comercializarlos en Bolivia. La denominada Operación Sin Fronteras, liderada por el CEP de Carabineros, incluyó operativos en Hualpén y Tomé. Hubo 4 detenidos por estos robos y otros 2 por delitos asociados. Además, hay 2 sujetos que ya están en la cárcel. Uno de ellos, el líder de la banda, quien cumple prisión preventiva por el homicidio de un joven ocurrido la noche de Halloween en Concepción. Durante los allanamientos decomisaron armas y otras especies, así lo detalló el coronel Luis Rosas, jefe de operaciones de la zona Biobío.
La recuperación de vehículos, incautación de drogas y también la incautación de armas de fuego y armas de aire comprimido.
La Toyota RAV4 y la Mitsubishi L200 son parte de los vehículos robados por esta banda que operaba en el Gran Concepción.
En Radiograma, resumen de noticias.
En las próximas horas, el gobierno anunciará medidas en torno al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. A una semana del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el Ejecutivo hizo un balance positivo de la gestión y descartó estar copando la agenda por motivos comunicacionales. La bancada de diputados de la UDI anunció que va a recolectar firmas para impulsar interpelaciones parlamentarias oficialistas a los ministros de Vivienda y Hacienda. Carabineros capturó al presunto autor del femicidio de una joven de 25 años en Paine. Por 7 delitos de homicidio culposo, la Fiscalía formalizó al capitán y 2 tripulantes del pesquero Cobra que colisionó con la lancha Bruma en Coronel. Exactamente, 14 horas y 4 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Queremos estar más cerca de sus realidades. Si tienes una información relevante, una noticia en desarrollo o una denuncia ciudadana, este es el espacio para compartirla. La participación de ustedes, los auditores, es fundamental para mantenernos conectados con lo que realmente sucede en la zona. Escríbenos al WhatsApp más 56 642 21 71 80 y sé parte de nuestro trabajo informativo, donde cada voz cuenta y donde cada historia encuentre el lugar que merece. Victoria catalogó el alcalde de San Juan de la Costa el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ratificó la sentencia del Tribunal de Osorno de una multa de más de 100 millones de pesos y compensación económica a un grupo de familias que demandó a la empresa Saesa y a Luz Osorno por reiterados cortes de luz. Vamos al desarrollo de esta información en el estudio con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, auditores. Claro, por cerca de 3 años, este grupo de más de 50 familias de San Juan de la Costa lleva adelante una demanda colectiva en contra de la eléctrica Saesa y Luz Osorno. Esto por reiterados cortes de energía ocurridos a lo largo de los años en la comuna, particularmente en las zonas rurales, lo que ocasionó daños en aparatos eléctricos, afectación al suministro de agua potable, pérdida de alimentos refrigerados, entre otras problemáticas. Las familias acusan poca preparación de la empresa para dar seguridad a un servicio en condiciones que son conocidas por estas empresas. El alcalde José Luis Muñoz valoró la constancia de los vecinos y vecinas.
Nosotros celebramos, la verdad, las cosas que este fallo que se da en la Corte de Apelaciones, donde nosotros como municipalidad hemos estado respaldando esta presentación que realizaron, digamos, como una demanda colectiva a las familias que se vieron afectadas, familias que residen principalmente en el sector de Costa Norte, porque en estricto rigor, lamentablemente, por mucho tiempo sufrieron cortes de suministro eléctrico y cuestión que evidentemente se logró acreditar.
El proceso judicial se refiere a extensos cortes registrados entre el 22 y 26 de abril y entre el 16 y 28 de septiembre de 2022, periodos en que los vecinos de distintos sectores de la comuna denunciaron interrupciones prolongadas del servicio eléctrico. En primera instancia, el Tribunal de Osorno falló a favor de las familias, lo que fue apelado por estas empresas.
Esto nace como demanda colectiva en la administración anterior del exalcalde Bernardo Candia. Por lo tanto, este es un proceso que son más de 3 años que se lleva adelante. Y en ese contexto las familias se han mantenido bastante unidas. También hay dirigentes que han cumplido un rol clave como don Sandro Acum. Indudablemente han tenido que mantener mucha paciencia para poder obviamente esperar los resultados. Afortunadamente acaba de ser ratificado en un contundente fallo.
Claro, ahora que la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la sentencia, resta conocer la postura de las empresas respecto a si recurrirán a la Corte Suprema o si acatarán el fallo judicial. La radio consultó con Saesa, comprometiendo esta una respuesta en las próximas horas.
Perfecto, Camila, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Microbasurales en Osorno preocupan a vecinos y ambientalistas. Denuncian falta de fiscalización. Esto ocurre y se conoce luego de que la Red Ambiental Ciudadana reportara de un espacio que está reuniendo residuos en cercanías de la Villa Lomas de Puyehue, alertando de vectores que pudieran ser perjudiciales para la salud de la población. Así lo expuso el presidente de la ONG, Ricardo Becerra, quien confirmó la presentación de la denuncia ante la autoridad sanitaria y el municipio de Osorno.
Porque ya desde hace algún tiempo a la fecha se ha ido acumulando una gran cantidad de desechos, específicamente en la parte que corresponde a Lomas de Puyehue. Los vecinos comenzaron a sentir muy malos olores, empezaron también a divisar muchos roedores y también culebras. Se dieron cuenta que cada vez se iba acumulando una mayor cantidad de desechos y basuras, también pallets. Y otros tipos de escombros también que se van dejando en el sector.
Se comprobó que la denuncia recae en un recinto privado y el municipio de Osorno confirmó que remitió los antecedentes al juzgado de policía local, desde donde se notificó para que se retiren los desechos debido al incumplimiento de la ordenanza de gestión ambiental local. Y en caso de no realizar la disposición por orden judicial, se procederá al retiro de la basura acumulada con la debida multa en el caso. Ahora bien, la situación de microbasurales preocupa sobre todo los sectores de Ovejería y Ragüe Alto en Osorno.
Hemos visto la aparición de varios basurales ilegales en el sector de Ovejería Alto, en el sector de Ragüe Norte, Murren Humo y en este caso que estamos haciendo esta denuncia formal. Eran lugares donde no existían antes basurales ilegales y están siendo ocupados terrenos privados como también terrenos fiscales. Ahí obviamente nos estamos dando cuenta que está llegando cualquier cantidad de basura de distintos tipos y que por supuesto están afectando mucho, especialmente a los vecinos que viven alrededor de esos basurales ilegales.
Desde la representatividad de la Red Ambiental Ciudadana dicen que se debe aplicar la ley que prohíbe la ocurrencia de este tipo de basurales clandestinos, pero alertan que la fiscalización debe ser más robusta. De lo contrario, la denuncia de los vecinos seguirán quedando solo en acusaciones.
Buenas tardes, sí, era un accidente. Pasaba el puente Río Bueno de norte a sur. Había un vehículo, un Suzuki Vitara, que estaba como no volcado, sino que como tapando la vía izquierda. Parece que había chocado con la barrera.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Y atención a propósito del audio de nuestro auditor. Lo que nos reportan dice relación con un accidente de tránsito en la ruta 5, sector Puente Río Bueno, en el sentido norte-sur, donde un vehículo chocó con las barreras de contención. Equipos de emergencia de La Unión y Río Bueno han estado trabajando en el lugar. Se llama a la precaución.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El sector del transporte observa con cautela las eventuales modificaciones al sistema de estabilización de los combustibles. En Osorno preocupan las decisiones que se traducirían en que las bencinas podrían subir hasta 350 pesos por litro, según advierten expertos. Vamos a revisar esta información preocupante, lo que podría ser el posible aumento. En el estudio estamos con Eduardo Palacio. Buenas tardes.
Ricardo, auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y este es un debate que se plantea. Ustedes saben que el ingreso de la nueva administración está buscando reunir fondos por cualquier lado. Y esto significa algunas medidas que seguramente ya dentro de las próximas semanas van a estar clarificadas. Pero en tal contexto, el presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Osorno, director nacional de la Confederación del Transporte de Carga, Jorge Vesperina, afirmó que el gremio se mantiene en estado de alerta, todo esto en medio de la discusión por eventuales cambios al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el famoso MEPCO, aunque descartó movilizaciones por ahora. El dirigente indica que actualmente participan en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, pero advirtió que todavía no hay nada claro en un contexto marcado por el alza internacional del petróleo y la presión fiscal que implica sostener el mecanismo. Vesperina afirma que el sector comprende la estrechez de recursos del Estado, pero plantea que las medidas no deben concentrarse solo en el transporte.
comprendemos muy bien que el Estado, el Ministerio de Hacienda, está muy escaso de recursos, necesita recabar recursos, pero tampoco nos puede apretar la mano únicamente con nosotros. Yo creo que hay muchas formas de verlo. También es un tema importante la recaudación de impuestos específicos gasolinas versus diésel. Las bencinas pagan mucho más y recaudan mucho más. Entonces, es muy complejo el tema, no es fácil de llevar a cabo.
De hecho, agrega que el tema es complejo y requieren una mirada más amplia sobre la recaudación, en particular del impuesto específico a los combustibles, que tiene un origen que no se debe olvidar y sobre todo sopesar el impacto de cualquier modificación.
En el transporte global en general, el combustible representa entre un 30 y un 50% de los costos de transporte. Es muy, muy ostensible. Y no nos olvidemos que el impuesto específico se creó en el año 85 para creación y mantención de carreteras. Ahora todo el flujo de esos impuestos específicos ya no está porque todas las carreteras están concesionadas, entonces estamos pagando un doble tributo, los camioneros, los automovilistas, todos. O sea, el fisco recauda y nosotros somos los menos beneficiados.
Peperina remarca que existe una diferencia en la carga impositiva entre sectores, afirmando que varias industrias pueden recuperar el impuesto específico a través de mecanismos tributarios, situación que afirma no ocurre de igual forma en el transporte. Finalmente, reitera que el gremio continuará en diálogo con el Ejecutivo y valoró la disposición de escuchar, insistiendo en que no están promoviendo paralizaciones, ya que no le conviene ni al país como tampoco a la industria.
Vamos a ver qué pasa. La estrechez de caja lleva también a estas situaciones.
Y el problema es que esto es transversal, porque si sube el transporte, el ciudadano a pie, todos nos resentimos.
Ya las líneas, aerolíneas internacionales han modificado los valores, pero a propósito para los que quieran salir de vacaciones.
O sea, lo que pasa es que hay una tendencia internacional a propósito del conflicto que se está generando. De hecho, llama la atención declaraciones de presidentes como Donald Trump en Estados Unidos, que dice, sí, va a subir el combustible, pero es parte de lo que hay que pagar a propósito del conflicto. Y todo lo que significa el desembolso para mantener la actividad bélica. Entonces, eso se transfiere también a zonas como la nuestra, que es más sensible a este tipo de medidas, y 350 pesos por litro se nota.
Vaya, vaya que se nota. Somos neutrales.
Exacto.
Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
El accidente de Río Bueno, del vehículo en Jeep, se descarriló y se fue contra la barrera de contención y una persona quedó, el copiloto quedó atrapado. Así que había gente que iba transitando también en sus vehículos, se detuvo para poder ayudar en las primeras maniobras y de auxilio. Eso aquí informando a Bio Bio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Como informó la radio, en la provincia de Osorno se intensificaron las labores de monitoreo en sectores expuestos a remociones en masa y posibles desbordes de ríos. En el contexto de un sistema frontal que mantiene activa una alerta meteorológica y la coordinación de comités comunales de emergencia. La vigilancia se concentra en zonas como la ruta internacional que une Chile con Argentina debido a posibles efectos en la conectividad. En San Juan de la Costa, su alcalde José Luis Muñoz advirtió preocupación por el aumento de caudales, señalando que variaciones en las condiciones climáticas pueden afectar la transitabilidad en un territorio de alta ruralidad y extensa franja costera.
Existe ya una preocupación en la comuna San Juan de la Costa, producto principalmente de la crecida de los distintos afluentes que tenemos acá en la comuna. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es una revisión de los puntos más críticos que tenemos particularmente en la comuna.
En Purranque, en el sector costero, sigue bajo monitoreo el aumento del caudal del río Manquimapu, que obligó a modificar faenas asociadas a la construcción del puente del Molino. El encargado de emergencias, Felipe Álvarez, informó la aplicación de desvíos ante la imposibilidad de asegurar el tránsito por la zona intervenida, lo que se traduce en mayor tiempo de traslado para usuarios habituales y donde se atiende la situación de una escuela.
tenemos una escuela en el sector de Huayusca y tenemos alumnos que viven en el sector de Cajones, que cuando el vado se ve sobrepasado por la corriente del río, tienen que tomar la vía alternativa, que estamos hablando de 30, 35 minutos extra de recorrido, que son como 20 o 22 kilómetros más.
Desde la Dirección Meteorológica de Chile proyectan precipitaciones acordes a la temporada otoño-invierno, con episodios de lluvia con rangos por sobre lo normal, de acuerdo al meteorólogo del Centro Regional Sur, Boris Salinas.
Proyectan las condiciones con el fenómeno del Niño, estamos pasando de una fase neutra a fase Niño. Eso quiere decir que eventualmente se espera una mayor actividad en los sistemas frontales. ¿Qué quiere decir esto? Debería estar pasando mayor cantidad de sistemas frontales y con ello las precipitaciones se van a mantener con una tasa un poco más alta de lo que es en un año en condiciones normales.
Respecto a la red de caminos, desde Vialidad aseguran que no se resiente de manera significativa hasta ahora y confirman otras externalidades que afectan la transitabilidad, de acuerdo al jefe provincial de la repartición, Juan Valenzuela.
Hemos tenido cosas puntuales, en mi cuerpo se nos cayó un poco excedente el camino, pero inmediatamente fue retirado, la ruta 215 arriba en el kilómetro 104, también se nos cayó un árbol, fue retirado inmediatamente, el sector de los bolos, también árbol que atravesó el camino, de la U180, también fue retirado inmediatamente, pero lo más complejo que hoy día tenemos es después del molino de la U900, ya que si la crecida del río aumenta, obviamente tenemos que suspender el tránsito por el vado que está al costado del puente.
En este contexto, la alerta meteorológica vigente mantiene activos los comités comunales de emergencia, con monitoreo reforzado para anticipar riesgos y coordinar eventuales respuestas ante afectaciones por el sistema frontal.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, señaló que defenderá la ejecución de programas municipales que requieren de financiamiento del Estado y que actualmente están en entredicho luego de los anuncios de la administración del presidente Kast, que dan cuenta de una reducción del presupuesto institucional. El edil indicó que se trata de rumores, de lo que aún no existe certeza de ningún tipo, por lo que prefirió no emitir juicios. Sin embargo, destacó que en caso de que existan recortes, se presentarán los respectivos reclamos.
No sé en detalle todavía, porque son rumores, dicen se van a recortar esto, todavía no tenemos en detalle qué es lo que pretende recortar el gobierno. Ahora hay que esperarlo, cuando tengamos claro, ¿cierto? Si eso nos afecta, vamos a colocar el reclamo que corresponda, por supuesto. Aquí vamos a defender los derechos de las personas y todo lo cierto que hoy día tienen beneficios que son importantes, los vamos a defender. Pero esperemos, yo no quiero emitir juicio antes de. Mientras sea un rumor, quedamos con ese rumor. Pero esperemos que esto resulte y veamos, ¿cierto?, cuáles van a ser las medidas en concreto que el gobierno va a tomar en torno, ¿cierto?, a este asunto que tiene que ver con el recorte de programas.
El alcalde también criticó la ausencia de seremis en la región, indicando que es muy necesaria la presencia de los representantes del gobierno para una oportuna resolución de problemas que se presentan día a día.
Es una preocupación verdadera, la verdad es que, bueno, esto debería estar ya preparado con mucha anticipación, porque muchos dicen, cierto, no importa nada, no nos importa, si la verdad es que se retrasan estos asuntos, tenemos problemas en vivienda, tenemos problemas, cierto, en educación, en salud, entonces los seremis son el ente político, cierto, representa la voz del presidente acá en la región, por lo tanto es importante, cierto, tener esa persona acá para poder interactuar y poder ir solucionando los problemas que están en el día a día, porque esta cosa es muy rápida, hoy día vivimos un mundo muy acelerado y no podemos estar esperando un día para solucionar un problema, porque significan muchos errores que se cometen en la administración.
Por último, el edil señaló que espera que pronto se nombre a los distintos secretarios regionales ministeriales para tener en el corto plazo a las autoridades necesarias para seguir gobernando. El alcalde de San Pablo, Marco Carrillo, advirtió un complejo escenario financiero en el municipio marcado por una deuda acumulada y bajos ingresos durante los primeros meses del año. La autoridad señaló que durante el periodo entre enero y abril, los ingresos del Fondo Común Municipal no alcanzan para cubrir más que las remuneraciones y los contratos básicos como los servicios de áreas verdes y obras.
Estamos como municipio
muy complicado, particularmente los primeros 4 meses del año, que son los meses donde el Fondo Común Municipal le envía al municipio de San Pablo recursos muy bajos que solamente alcanzan para pagar sueldos y los contratistas de áreas verdes y de obras municipales. Nosotros tenemos deuda de arrastre bastante complicada, le entregamos 600 millones de pesos al año al área de educación, lo que nos provoca también a nosotros tener una deuda de arrastre en gestión municipal, lo que se concretó con 214 millones de pesos en deuda durante el año 2025.
Carrillo confirma compromisos impagos a proveedores que superan los 30 días, lo que obligó a paralizar compras y suspender apoyos a organizaciones sociales, priorizando únicamente la asistencia social básica. En materia de soluciones estructurales, Carrillo recurrirá a la banca bajo la modalidad de leaseback, operación financiera que otorga liquidez usando sus bienes como respaldo, iniciativa ya intentada previamente, pero que se rechazó al hipotecar estructuras o funcionales.
Estamos analizando los terrenos que podamos poner en este leaseback, que no sean terrenos muy funcionales, porque la ocasión anterior, cuando se planteó el leaseback, se planteó también la necesidad de poder entregar terrenos completamente funcionales, como el gimnasio municipal, las piscinas municipales, el terminal, cosas que a la gente, a la comunidad, no le gustó y por lo cual también nunca prosperó este tema.
Estos recursos permitirían enfrentar deudas previsionales, especialmente en educación, y reducir intereses, para lo cual compromete gestiones ante el Tribunal Constitucional. La autoridad precisó que el presupuesto anual del municipio rodea los 5.000 millones de pesos y que se aplicará un ajuste para contener el gasto y proyectar el cierre del año en mejores condiciones. Frente a este escenario, el municipio proyecta regularizar parte de la deuda a partir de mayo, cuando se espera una mayor remesa del Fondo Común Municipal, y en paralelo se impulsa el aumento de ingresos propios mediante patentes comerciales y permisos de circulación, de los cuales un 37,5% queda en la comuna.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, estos se manifestaron desde la Fundación Monte Verde en Puerto Montt a raíz de una investigación de académicos de la Universidad Católica de Chile y de Wyoming en Estados Unidos, que disminuye considerablemente la data científica de los restos arqueológicos encontrados en el sitio. Exigieron mayor rigor científico. Conocemos los detalles, contacto con Damaris Ubiadre.
Se trata de un artículo que será publicado en los próximos días en la revista Science, considerada una de las más importantes en el mundo académico. En el documento se plasma una data mucho menor a la establecida por el mundo científico de los hallazgos arqueológicos del sitio paleontológico puertomontino Monte Verde, de 14.500 años, y que cambió las teorías del poblamiento americano. Según señalaron desde la Fundación, existen malinterpretaciones del estudio. Se omite el contexto cultural de los utensilios encontrados y sostienen que los muestreos realizados en el lugar fueron solo de horas, comparado con las décadas que se ha venido estudiando el sitio por la Fundación. El antropólogo y arqueólogo que ha liderado la investigación respecto de Monte Verde, Tom Dillehay, sostuvo que las conclusiones de los académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Wyoming puede deberse a que su experiencia laboral se ha desarrollado en ambientes áridos y no en humedales, como ocurre con el sitio puertomontino.
Ellos no estaban estudiando en el sitio arqueológico, están estudiando en los alrededores. En contextos geológicos, no se puede comparar al sitio de Monte Verde. Es que estos investigadores se dedicaron toda de su carrera profesional al estudio de la arqueología de desiertos o de praderas. No se entienden los procesos geomorfológicos y paleoecológicos en el bosque húmedo valdiviano del sur de Chile.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, dijo que le parece lamentable que se relativice un sitio arqueológico con reconocimiento e investigación de décadas.
Bueno, lo encuentro primero lamentable. Aquí, como todas las cosas, también deben existir ciertas envidias. Pero yo esto se lo quiero dejar a los científicos. Esto más que político, esto científico, quiero dejar a la Fundación Monteverde. La Fundación Monteverde, hay personas preparadas, Tom Dillingham, todos lo conocemos quién es, no hay que presentarlo, para señalar técnicamente la importancia que tiene Monteverde. Lanzamos la primera gobernanza patrimonial de Chile, que se hace en Puerto Montt y que va a ser piloto para todo el resto de los patrimonios a nivel nacional. Y por lo tanto, esas cosas nos tienen que sentir orgullosos y aquí vamos a seguir defendiendo lo que significa Monteverde.
Según la información entregada por Tom Dillehay a la radio, la data que establecen desde este artículo científico es de entre 4.000 a 8.000 años, a diferencia de los 14.500 establecidos en los últimos 50 años.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Claridad exige el consejero regional Francisco Reyes ante los anuncios del recorte del Ejecutivo y que podrían afectar al gobierno regional de Los Lagos en relación con importantes brechas que se evidencian en la zona en temas como los caminos no enrolados, el acceso al agua potable o proyectos de electrificación. Tema que se discutió en la Comisión de Hacienda del CORE y que llevó al propio consejero Reyes a abstenerse de la devolución de fondos de emergencia, dada la incertidumbre de los recursos de la administración regional.
Si comenzamos a devolver dinero en el nivel central y además se anuncia un recorte para la región de Los Lagos, esto podría dejar de cubrir o tener posibilidad de cobertura para las urgencias y los temas importantes en materia de brecha que debe seguir abordando el gobierno regional de Los Lagos. La gran mayoría de los municipios de la región de Los Lagos son rurales y requieren del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para desarrollar sus ideas e iniciativas de inversión. Si dejamos de prestar la cobertura con recortes presupuestarios, vamos a estar afectando obviamente a las comunidades que requieren de lo público, las comunidades más humildes.
Esto ha sido parte de la discusión en la sesión plenaria del CORE que se ha desarrollado esta mañana, con la solicitud de más detalles sobre los recortes anunciados y un plan local para asumirlo, agregando Reyes que el gobierno de CAS debiera centrarse en incentivar la eficiencia y el trabajo regional, antes que nivelar hacia abajo cada una de las partidas presupuestarias de las que disponen las regiones.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Purranque. A esta hora, cielo cubierto, lluvia, humedad del 94%, el viento tiene intensidad de 23 kilómetros a la hora, 12 grados la temperatura del momento, la máxima probable un grado más para la tarde, pero se mantener la lluvia en Purranque, llegaría a 13 grados la temperatura. Nos trasladamos hasta la ciudad de La Unión y nos dice que su cielo se presenta a esta hora con lluvia, cielo cubierto y lluvia, 13 grados la temperatura, humedad 92%, el viento con intensidad de 19 kilómetros a la hora. Para la tarde se mantiene cubierto y lluvia. La máxima ya se cumple a esta hora de 13 grados. Y así llegamos a la ciudad de Osorno, cielo cubierto, lluvia, temperatura de 12 grados, humedad 90%, el viento con intensidad de 23 kilómetros a la hora. Para la tarde se mantiene la condición de bastante lluvia en la ciudad y la máxima estaría marcando 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
5 puntos se encuentran con labores en la jornada, tramo Río Bueno-Puerto Montt. Pasamos a conocer sector Remegue, kilómetro 912. Aquí se mantiene acostamiento, no hay desvíos. La dirección de los trabajos va de norte a sur hasta las 18 horas. También debemos agregar cruce Totoral-Fresia, kilómetro 992. Se mantiene acostamiento, no hay desvíos. La dirección de los trabajos va de norte a sur. Aquí los trabajos finalizan a las 17 horas. Y también habrán trabajos ya en ejecución a esta hora en el kilómetro 1000, enlace Llanquihue Sur. Aquí se produce encostamiento, no hay desvíos. La calzada es ramal norte a sur. Los trabajos también van a finalizar a las 17 horas. Y por último, dos sectores, Las Quimas, kilómetro 926, y Puente Rahue, kilómetro 929, donde se mantiene encostamiento, no hay desvíos, los trabajos están indicados de sur a norte durante el día y también durante toda la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 6524-23414 o 6524-23415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Seis minutos están faltando para las 15 horas 3 de la tarde, así ponemos el punto final a la segunda entrega de Radiograma en su edición de mediodía. Para revisar esta y otras informaciones, nuestra página biobiochile.cl, y en breve vamos a estar destacando lo mejor de BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Comenzamos a revisar de la información, primero en el plano local, porque se sigue armando Provincial Osorno para la temporada 2026. Recordar que el debut es el día 28 de marzo a las 19 horas en la ciudad de Rengo ante el local. Llega nueva sangre joven para la defensa de Provincial Osorno, Daniel Pino, la bienvenida, 20 años. Llega desde la región metropolitana. Viene seguido de uno de los grandes también del fútbol chileno, como es Palestino. Reiteramos entonces la llegada de Daniel Pino, defensa central, 20 años y viene procedente desde Palestino. Quienes también se están preparando para el inicio de la temporada 2026 es en la Asociación de Fútbol Ovejería, que da cuenta de los equipos ya inscritos para la primera serie. En total, 13 equipos en la primera serie, y donde da cuenta también que la segunda serie tiene 14 equipos inscritos para iniciar la competencia la temporada 2026. Falta conocer un poco también de la serie seniors y de la serie femenina de la Asociación de Fútbol Ovejería. Así como ellos, también las diferentes asociaciones de la ciudad también siguen la preparación de los torneos de apertura y de los planteles y de los movimientos de los jugadores dentro de la ciudad. Fútbol amateur también está presente en BioBio Deportes. Vamos a continuar dando a conocer de las noticias nacional e internacional. Felipe Espina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Casi hay técnico en la U. Esto es porque ya es un hecho. Falta solamente que se haga oficial, pero Fernando Gago ya está prácticamente confirmado como nuevo entrenador de Universidad de Chile. Partió su carrera en 2021 como entrenador, ¿no? Como jugador. Muy extensa y exitosa carrera. Como entrenador, partió en 2021 en Aldo Civi. Luego fue a Racing hasta el 2023, fue campeón dos veces allí en Argentina, parte a las Chivas, no le va muy bien en México, vuelve a Boca, tampoco le va muy bien, y después su última experiencia como entrenador fue el año 2025 en Necaxa, ahí también con números no tan positivos. Ha dirigido en su carrera como entrenador 223 partidos, ganó 99, 56 empates y 68 derrotas. Hubo conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul hace un ratito y le preguntaron a Maxi Guerrero, pobre Maxi, ¿qué te parece la llegada de Fernando Gago? Esto respondió el delantero de la U.
Que no sabemos mucho, no, aún creo que no es nada oficial. Así que como que prefiero no referirme al tema porque todavía no sabemos muy bien si es que es oficial o no, así que prefiero no hablar.
Ya, de todas formas, eso debería ser oficial en las próximas horas o más tardar mañana, porque de hecho se dice que mañana Gago estaría llegando a Santiago para firmar los documentos, los contratos y ser presentado oficialmente entonces como nuevo entrenador de Universidad de Chile. Hablemos del fútbol internacional en un ratito más, un cuarto para las 3 de la tarde, va a comenzar la disputa de la jornada de día miércoles en los octavos de final de revancha, la vuelta de la Liga de Campeones de Europa. Un cuarto para las 3 va a jugar Barcelona ante Newcastle con la ventaja. Llegan empatados, digo, ninguno de los dos sacó ventaja, pero claro, la ventaja la tiene el cuadro culé porque juega allí en Barcelona. Y el resto de los partidos, los otros 3, a las 5 de la tarde. Tottenham Atlético Madrid, la ventaja la tiene el cuadro colchonero que ganó por 5-2 en la ida. Liverpool ante Galatasaray llega con una pequeña ventaja el cuadro turco porque le ganó por 1-0 al Liverpool en la ida, mientras que en Alemania el Bayern de Múnich, que le ganó 6-1 al Atalanta, disputará su partido. El ganador de esa llave entre el Bayern Múnich y el Atalanta será rival de Real Madrid. Esto decía Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, a propósito de una ventaja bastante importante, 5-2, 3 goles de diferencia, pero el llamado del técnico argentino para sus jugadores es a no confiarse.
Intentamos seguir jugando el partido que empezamos jugando en el Metropolitano y a partir de ahí, con diferentes situaciones que aparecerán dentro del partido, tendremos que generar lo que queremos hacer.
Eso en el fútbol. Al cierre hablar del tenis, porque mañana va a comenzar la participación de los tenistas chilenos en el Master 1000 de Miami. En primera ronda, eso sí, tomando en cuenta que Tomás Barrios Vera viene de la quali. Al mediodía, aproximadamente, ¿no? Va a jugar Alejandro Tavilo, número 41 del mundo, ante el argentino Francisco Comesaña, 82 del ATP. Mientras que Tomás Barrios Vera, 119 del ranking, enfrentará al francés Arthur Cazot, 73 en el ranking. Eso mañana a partir más o menos del mediodía.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Bio Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Durante tus horas de trabajo o descanso,
Bio Bio siempre está ahí.
Que tenemos la Plaza del Sol, la Caleta San Pedro y la Bio Bio.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bio Bio, la radio.
De repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, apuesto todo por me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Ah,
Que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Tal como indicaba el informe de meteorología, tenemos la presencia durante toda la jornada de lluvia. Sí quiero hacer algo, hincapié en algo que ocurrió no hace mucho en el sector de las cercanías de Río Bueno. Vemos la fotografía de un accidente impresionante que da cuenta de cómo quedó el vehículo finalmente en la barrera. No se entiende cómo. Da la sensación que fue atravesado literalmente por la barrera en un vehículo menor que está siendo asistido todavía a esta hora. El tránsito también está siendo regulado en la ruta 5 sur, de norte a sur, la indicación. Pero a propósito de este accidente, lo primero que preguntamos si había situación compleja con los ocupantes del vehículo. Nos dicen que no, por ese lado nos alegramos, porque la magnitud del accidente, el ver una fotografía que la barrera de contención atraviesa el vehículo, es muy fuerte. Y a propósito de eso mismo, porque en las imágenes se ve que la calzada está mojada. Y no somos expertos en conducir los vehículos con lluvia. Y también hay que ver el estado de los neumáticos. Cosa de ver las competencias de autos con lluvia. La Fórmula 1 es un neumático especial. Y son neumáticos nuevos, absolutamente nuevos, que no los tenemos nosotros en los vehículos puestos, porque ya tienen bastante uso algunos de los neumáticos de los vehículos que transitan por la ruta de nuestro país. Así que a conducir, inclusive acá en la ciudad, no aplique más velocidad, sobre todo si la pista está mojada. Nuestra recomendación y el llamado a la prevención y a la precaución en estas jornadas. Vamos a continuar. La bienvenida se la estamos dando a la tarde, la compañía para quienes ya se están reingresando o reintegrando al trabajo. Y sigue la música, sigue la compañía para la tarde aquí en la radio.
Jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Cóndores, primero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. Sí, ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. No quemes basura domiciliaria. Es ilegal. Deposítala en contenedores habilitados. En días de altas temperaturas o fuertes vientos, evita el uso del fuego. Ante una emergencia, llama al 130. Evacúa preventivamente y prioriza a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, la batería que necesitas a un precio imbatible. Hasta 40% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan.